Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
Pues pasan 6 minutos de las 12 del mediodía y ahora es tiempo para escuchar sus opiniones. Sus opiniones en torno a una pregunta que les hemos lanzado esta mañana, que les lanzaba nuestra compañera Carmen Martín Tejeda sobre la Gran Vía, que es el tema.
Ahí estamos con la zarzuela, con esa ambientación musical de la zarzuela para hablar de la Gran Vía. Pues sí, preguntábamos qué le parece a ustedes el cierre permanente de la Gran Vía al tráfico. Y se lo hemos preguntado y ustedes nos han dicho cosas como esta. Enrique nos dice, buenos días a ti también, Enrique. A mí me parece una medida de razón de peso. No entiendo por qué se cierra, ya que es la principal calle turística y comercial y ya está cerrada la Mayor y Arenal. Bueno, esa es la opinión de Enrique. Alberto nos dice, por otro lado, yo creo que esta medida va a descongestionar bastante toda la zona. Isabel nos dice que si se ha hecho ya en otras ciudades europeas, que haya, bueno, pues la parece bien, porque me gusta pasear por el centro y a veces no se caben las aceras de la Gran Vía. Si se hacen las aceras más grandes, mejor. José Luis dice, va a ser un problema para los comerciantes. Yo, desde luego, no pienso volver al centro. Cada uno tiene su cosa. Ramón se pregunta, pero vamos a ver, a fecha de hoy nos dice, ¿a quién se le ocurre todavía ir al centro en coche? Bueno, pues esto es más o menos lo que nos están diciendo los oyentes. Begoña, como sabes que yo me tiro toda la mañana, Twitter para arriba, Twitter para abajo, a ver de qué habla la gente. ¿Quieres que te comente un hashtag que está surgiendo ahora, sí, con claro, fuerza, que la gente está hablando mucho? Pues mira, la gente está muy pendiente de una cosa que va a ocurrir a la una. Justo
¿qué va a ocurrir a la una? En menos de una hora.
En menos de una hora va a ocurrir una cosa que tiene interesado a muchos.
Cuéntamelo, no me dejes de hacer.
Bueno,
venga,
pues que a la una se falla el premio Nobel de Literatura.
Ay, están con las quinielas.
Y están con las quinielas. Las encabezas, sobre todo el mundo está allá, con Haruki Murakami, el escritor japonés, que otra vez, again and again, es...
Pero nunca se lo dan al pobre.
De momento nunca se lo han dado. Bueno, la gente está...
Este año podría ser.
Este año podría ser. Es, bueno, pues sobre todo...
¿Y hay más candidatos, así en las quinielas de Twitter?
Pues mira, del que más hablan es de este hombre.
Del japonés.
Del que habla todo el mundo es este hombre. Yo creo que es que ya por cosa casina se lo deberían dar.
Por cosa casina, bueno, sí, me encanta.
Sí, vamos a ver. Se habla sobre todo, se recuerda a Haruki Murakami por aquel... es muy bueno poniendo títulos, por aquel título, Crónica del pájaro que da vuelta al mundo. Yo debo decir que este libro sí lo leí y bueno, no está mal. No es que sea de mis favoritos este autor japonés, pero bueno, es curioso. A mí me gusta mucho cómo pone este hombre los títulos también. Escucha La canción del viento o Tokyo Blues.
Sí, Tokyo Blues yo sí la leí y a mí sí me gustó.
¿Te gustó? ¿Te gusta este hombre?
El Tokyo Blues me gustó. Sí. No he leído más, sinceramente.
Pero bueno, tiene su cosilla. Bueno, pues a ver si se lo dan o a ver si la Academia nos sale con algo parecido a lo que hizo el año pasado con Bob Dylan.
No sé.
Están muy imaginativos los suecos.
Si nos enteramos, si es, se está previsto a la una el fallo.
A la una.
Pero si se adelantara y lo diéramos y se supiera antes, nosotros se lo íbamos a contar, porque estamos aquí pendientes. Nosotras, tú, Carmen, con Twitter y yo con los teletipos.
Exactamente.
¿Algo más?
Nada más de momento.
Pues nada. Si hay alguna cosa, me avisas, nos avisas.
Venga.
Gracias. ¿A qué te suena esta música? No te vayas, ven, que te voy a poner yo a ti también, que si no me preguntas tú. Juanjo, ponlo otra vez.
Pues esta música me suena.
¿Encuentros en...?
La tercera fase.
Ahí estamos. ¿Y por qué ponemos esta música de Encuentros en la tercera fase? Pues porque estos días en Atocha, todo el que pase por Atocha va a sentir la influencia de los extraterrestres, de los ovnis, de la feria esotérica que se celebra en Madrid, porque estos años atrás siempre era las ferias, ciencias ocultas, pero a este año se suman los ovnis. ¿Y cómo van a ser estas fotografías paranormales que nos van a enseñar Gloria Talavera? Cuéntanos, que me eche un poco de lío, yo no sé si influenciada por los ovnis.
Seguro que sí, bueno, pues vamos a conocer fenómenos extraños que ha presenciado mucha gente de diferentes partes del mundo. Ha habido ovnis en España y aquí están recogidas las noticias en esta muestra fotográfica que tenemos aquí en este invernadero del Jardín de Atocha. Y también nos cuentan, por ejemplo, las diferentes formas de esos platillos, de esos ovnis y las señales, por ejemplo, de haber sido víctima de una abducción. Todo ello me lo estaba contando Leo Bramana, que es sacerdote hindú, que es astrólogo, que es el comisario de esta muestra vuestra que está llamando ya mucho la atención. Se ha abierto a las 10:30 y mucha gente quiere saber más del más allá, de esos seres que pueden vivir en otros planetas, ¿no?
Así es, muy buenos días y gracias por estar ahí oyéndonos y pendientes de lo que contamos y decimos. Tenemos en esta exposición 35 fotos, 35 imágenes de los contactos extraterrestres con los seres y con los ovnis de los últimos 200 años, los casos más importantes. Y tenemos de estos casos, que son todos importantes, las 35 imágenes, tenemos tres que son los principales. El Caballero Negro, que es el satélite espía de los extraterrestres, o sea, es un satélite que está orbitando la Tierra hace muchísimos años, más de 100 años, que, bueno, interactúa con los seres de esta nave, interactúan con los seres de este planeta y nos están ayudando en lo que es la evolución y el desarrollo. El segundo tema importante es el caso Roswell, un caso muy conocido por todos nosotros de los años 50 en Estados Unidos, en donde el gobierno americano dispara a unos objetos voladores en ese momento no identificados, hoy en día ya identificados, y bueno, los tripulantes descienden porque estaban heridos y hacen autopsias, ¿verdad? Entran en contacto, ese fue el primer contacto de los más cercanos que ha habido en la historia, el caso Roswell. Y luego, el tercer caso, también más importante de los que tenemos, es ovnis orbitando la Casa Blanca en el año 52, en julio de 1952.
¿Y en España qué evidencias hay?
En España hay muchísimas evidencias. España en sí, no es porque vivamos aquí, sino que es así, es un país muy místico. España es un país muy místico. Los templarios, antiguamente, muchos vivían en España y dentro de España, lo que es la zona de Castilla-La Mancha. Así que podemos tener avistamientos de ovnis en Guadalajara, en Toledo, podemos salir de Castilla-La Mancha e irnos a Galicia, podemos ir a Málaga, podemos ir a Cádiz, podemos ir a Barcelona. En toda España ha habido cientos y cientos de casos de avistamientos.
Rosa Fernández, que es la directora de esta feria, tú tuviste una experiencia parecida a la que cuenta Leo, creo que en Almería, ¿no?
En Almería, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Pues sí, además yo tenía a mi niña que era pequeñita, era bebé, tenía meses, y estábamos en la terraza, que habíamos alquilado un apartamento, cenando, tranquilos, y se nos colocó algo redondo con muchas luces al ras de lo que son el bordillo del balcón, al ras de nuestros ojos. Estuvo segundos posiblemente, pero para nosotros fue extenso, y luego hizo, subió para arriba y desapareció. No podía ser un helicóptero, no podía ser una avioneta, no podía ser un paracaídas, nada. Era algo muy desconocido.
Y me estoy fijando que mucha gente se detiene en esto, en las señales de haber sido víctima de una abducción, por ejemplo, dolores inexplicables y extraños o rasguños en el cuerpo, ¿no? Es una de las cosas que a la gente le llama la atención.
Así es, Gloria, uno de los síntomas de algunas personas abducidas, todo esto tiene una historia bastante más profunda. En el caso Roswell, cuando vamos a Estados Unidos, años 50, es, digamos así, una cortina de humo que el gobierno americano vende a las personas, esto, el caso Roswell, para ocultar lo que realmente estaba sucediendo. En los años 30 y 40, los extraterrestres intentaron llegar a un pacto y a un acuerdo con el gobierno de Hitler en Alemania. Y cuando se ven rechazados, después de unos años van a buscar al gobierno americano para pactar con ellos. El caso Roswell, como digo, es una cortina de humo en donde el gobierno americano te presenta algo para luego por detrás hacer cosas, que es pactar con extraterrestres. Y de ahí, ¿qué pacto sale? Los extraterrestres le dicen al gobierno americano, te vamos a dar tecnología, que es lo que estamos viendo en los últimos 50 años, hemos tenido más avance tecnológico que en los últimos 2000 años, y a cambio, el gobierno americano le permitía a los extraterrestres experimentar con seres de este planeta. ¿A través de qué? De las famosas abducciones. Entonces, dentro de las abducciones hay algunos casos en donde aparecen dolores, en donde hay parálisis del sueño, en donde las personas consideran que el tiempo perdido, o sea, me afeité ayer y hoy después de una abducción me levanto, me despierto y tengo una barba como de 30 días, hay muchos, y también marcas en el cuerpo, propiamente marcas, o incluso cuando hacen ciertos exámenes a las personas del interior del cuerpo, a veces hasta faltan órganos, que en un principio, en análisis que se han hecho hace ciertos años atrás, órganos que no faltaban y luego después de un tiempo faltan.
Es lo que nos está contando Leo Bramana, que está aquí en esta feria esotérica, que es el comisario de esta muestra. Rosa, que se puede ver de manera gratuita, al igual que entrar a este lugar que ya está siendo muy visitado, ¿no?
Sí, la entrada es gratuita, llevamos ya pues 21 edición aquí. El horario es de 10:30 a 9 de la noche, nos cerramos a mediodía y también tenemos conferencias gratuitas de lunes a jueves y actividades gratuitas que pueden verlo si quieren en la web o pasarse por aquí, que es mejor, que es un sitio estupendo. Y una cosita, tenemos el árbol de los deseos, que regalamos en la entrada una cintita a cada persona que venga, que pongan un deseo que el día 15 se ritualizará.
Pues muchísimas gracias, Rosa Fernández, directora de la feria, que ya está abierta desde las 10:30 y que está despertando mucho interés. Hay muchas personas ya recorriendo estos 45 expositores y algunos de ellos, como decíamos, se detienen en esta muestra fotográfica que se llama Imágenes OVNI y extraterrestres, captando el más allá con información interesante para aquellos que estén interesados, como decíamos, en conocer esos avistamientos o qué noticias nos han llegado desde hace años. Te estaba contando Begoña.
Muy bien, Gloria, pues nada, para los curiosos, para sí, quienes les guste, ¿hasta qué día? Recuérdanos,
mira,
¿están?
El día 15 de octubre, no cierran ni los domingos ni los festivos que tenemos por medio ese 12 de octubre, se puede venir desde las 10:30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, entrada gratuita y la posibilidad de preguntar a muchos expertos que conocen muchas cosas, por ejemplo, decíamos, de los ovnis que han sobrevolado, por ejemplo, los cielos de Tijuana, de Estados Unidos, de España, de Canadá, de Argentina o de Australia.
Pues eso, 10 días por delante. Gracias, hasta Gloria. Luego. Si hay alguna cosa así, luego nos la cuentas. Algún avistamiento que se haga por allí.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Bueno, y seguro que han utilizado más de una vez esa expresión de entre Pinto y Valdemoro, cuando uno no está seguro o cuando uno está pensando un término medio. Bueno, pues ni Pinto ni Valdemoro, o mejor dicho, Pinto y Valdemoro, porque la iniciativa que les contamos ahora significa el potenciar el turismo y sobre todo la actividad de estos dos municipios. Y Beatriz Marín nos va a dar, bueno, pues parte de esas pinceladas de patrimonio histórico que tienen para que merezca la pena acercarnos a Pinto y a Valdemoro, no entre Pinto y Valdemoro, a Pinto y a Valdemoro, ¿verdad, Bea?
A las dos localidades, exactamente. Reservaos el fin de semana que ya veréis cómo os van a entrar ganas de venir a las dos localidades. Me acompañan los dos alcaldes que hoy firman a las 12:30 este convenio para hacer estas jornadas que se van a prolongar hasta el domingo y empiezan ya esta tarde. Serafín Faraldos, alcalde de Valdemoro, muy buenas. Primero, cuéntenos la expresión que se va a contar también aquí en estas jornadas del origen de entre Pinto y Valdemoro.
Hola, muy buenos días. Saludos a los oyentes de Onda Madrid, ¿no? Pues aquí estamos con Rafa Sánchez, con el alcalde de Pinto, en este intercambio cultural, deportivo, social, de experiencias, y que a través del convenio que vamos a firmar es el punto de lanza para estrechar los lazos, no solamente por el famoso dicho de entre Pinto y Valdemoro, que tiene múltiples acepciones, sino para estrechar los lazos entre dos localidades hermanas, no solamente limítrofes, en las cuales vamos a partir de este momento a iniciar un desarrollo, ¿no?, en el cual nuestros vecinos y vecinas, tanto los de Pinto como los de Valdemoro, compartamos nuestras experiencias y hagamos, digamos, una sociedad común.
¿Y entre Pinto y Valdemoro por qué? ¿Qué?
Tiene múltiples acepciones,
¿no? La más popular, al menos en la zona.
La más popular tiene que ver con aquello del cariño al dios Baco, ¿no? Al vino, ¿no? Presuntamente era un borracho que estaba en una situación un poco alegre, ¿no? Porque tanto Pinto como Valdemoro históricamente fue tierra de buenos caldos, ¿no? De buenos vinos. Y el término municipal se dividía, la frontera era una especie de riachuelo o arroyo, y el borracho pues estaba saltando en Pinto, estaba saltando en Valdemoro, se cayó por aquello del estado de embriaguez y cayó entre Pinto y Valdemoro. Luego hay múltiples acepciones a las cuales la historia ha recogido, ¿no?, de estar entre Pinto y Valdemoro es como estar duditativo. Yo creo que tanto Rafa Sánchez como yo no tenemos ninguna duda de que este convenio es bueno para las dos localidades. También se dice que estás entre Pinto y Valdemoros, que vamos a estar un poquito contento, ¿no?, por aquello del vino. Yo creo que ni Rafa ni yo estamos en esa situación.
Doy fe, de momento. Bueno, las jornadas abarcan muchísimas cosas. Hay una marcha, por ejemplo, de mayores que van a recorrer los 9 kilómetros, pero luego también se trata de atraer el turismo de las localidades cercanas para que conozcan el patrimonio y el legado que tiene histórico ambas localidades. Me quedo, por ejemplo, con una visita teatralizada que va a haber por Pinto para conocer el patrimonio monumental. Rafa Sánchez, alcalde de Pinto, para alguien que, por ejemplo, este fin de semana quiera visitar Pinto o hacer esa visita teatralizada, ¿qué no se puede perder de esta localidad?
Buenos días, ante todo, a los oyentes de Onda Madrid. Pues, por supuesto, no se puede perder, aunque no es visitable todavía, solamente exteriormente, nuestra famosa Torre de Éboli. Además, si vienen en tren, nada más bajar, la van a tener. Nuestra iglesia de Santo Domingo de Silos también está declarada Patrimonio Cultural. Es una iglesia bastante antigua y muy bonita, aunque ahora mismo está en obras, pero también vale la pena ir a verla. Luego están unas fortificaciones que tenemos de la Guerra Civil en el Parque Regional del Sureste, que también están dentro de la red de fortificaciones de la Comunidad de Madrid. Tenemos un convento también bastante puntual, que se llama Convento de las Capuchinas, que también vale la pena verlo. Y en general, bueno, pues todo el pueblo, ¿no? Es un pueblo, al contrario que Valdemoro, es un pueblo muy llano, con lo cual es mucho más fácil andar, las distancias son más cortas, no hay que subir y bajar cuestas, etcétera. No es que quiera
barriendo para casa, ¿no?
No es que quiera desprestigiar a Valdemoro, pero sí es cierto que la topografía del terreno no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente, bueno, no se puede perder también la visita a la Casa La Cadena, a nuestro centro cultural, donde hay un museo etnográfico bastante potente, donde dentro de una semana también podrán visitar un museo arqueológico que tenemos en nuestro parque Juan Carlos I, pues también con un poblado visigodo reconstruido.
Bueno, veo que da para mucho. Sí. Pinto y también Valdemoro, lo que vamos a hacer es que me voy a pasar una mañana por cada pueblo y nos vamos de ruta. ¿Les parece? Bueno, queda hecha la invitación, y a nuestros oyentes decirles que a partir de esta tarde ya hay actividades y hasta el fin de semana para conocer todo ese legado, ese patrimonio cultural, histórico y artístico de ambas localidades, para que sepamos más y también para que nos pasemos entre Pinto y Valdemoro.
Lo que decíamos, Bea, ni entre Pinto, no hay que elegir Pinto y Valdemoro, y ya está, ¿no?
Pues ya está, si son 9 kilómetros, ¿quién manda eso?
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias. Y ahora vamos con un asunto más serio, porque se trata de denunciar un asentamiento ilegal que está situado en la capital, en los bajos del acueducto de Amaniel. Aunque digamos Amaniel, no se vayan a la calle Amaniel. El acueducto de Amaniel está situado en la avenida Pablo Iglesias, en el número 50. Esto correspondería al distrito de Tetuán, y allí se encuentra María Martínez de Mora para contarnos qué es lo que pasa. María, buenos días.
Hola, muy buenos días, compañeros. Nos hemos trasladado hasta el barrio de Tetuán, donde hay un asentamiento de en torno a unas 14, 15 personas ya desde hace un año. Los vecinos denuncian, y hasta aquí esta mañana se ha trasladado el portavoz del Grupo Popular para el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en torno a 15 personas hemos podido ver justamente aquí debajo de estos puentes, ¿no?
Sí.
Los vecinos denuncian que desde hace un año residen aquí. Hay falta de seguridad, de salubridad y también exceso de ruido.
Hay problemas muy serios para los vecinos. Lo primero es también que estas personas viven en una situación infrahumana absolutamente, y que el ayuntamiento también tiene la obligación a través del SAMU social de ocuparse de ellos. Pero para los vecinos también es muy preocupante, porque como bien has dicho, hay un problema grave de limpieza, hay un problema grave de insalubridad, hay un problema grave...
Ellos son de origen africano, ¿verdad?
Ellos son de origen africano, sí.
Son personas, no tendrán trabajo.
Suponemos que serán subsaharianos, que no deben tener trabajo, que están en una situación muy complicada y a los cuales también hay que atender, debemos atenderles también, porque ellos tienen un problema muy serio, y el ayuntamiento tiene que entender que la situación también para los vecinos es francamente incómoda por los ruidos. Dicen ellos mismos que tienen miedo de que los niños salgan a la calle, no ya por estas personas, sino por la situación de suciedad en la que se encuentra la calle. Hay un problema social muy grave aquí en el distrito de Tetuán, en el barrio de Bellas Vistas, y el ayuntamiento tiene que actuar. Problema es que no solo es este, que hay 135 asentamientos ilegales en Madrid.
Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a preguntarles a ellos a que también nos cuenten su historia. Gracias.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos comentaba una residente de la zona que es un puente protegido.
En teoría sí, es un puente protegido porque, como puedes ver, tiene un valor arquitectónico, pero como puedes ver también está completamente abandonado y dejado en la mano de Dios. Estas personas se dedican a estar borrachas permanentemente, vociferando, peleándose entre ellas, increpando a todo el que pasa por delante de la calle. Entonces creo que va más allá. Es decir, yo como vecino, si fuera gente que viene y tiene que dormir aquí, pues es muy triste, pero yo no tendría ninguna queja, ni nada que manifestar, ni nada que decir. El problema es lo que están generando y lo que tú puedes ver aquí ahora mismo. O sea, es la vía pública y no se puede circular por ella, pues está lleno de enseres. Se dedican a hacer fogatas, se dedican a hacer todas sus necesidades fisiológicas aquí, con lo cual es un deterioro completo y absoluto de la zona, aparte de no poder descansar ni una sola noche desde que están aquí.
Eso te iba a preguntar, la situación se complica aún más por las noches y los fines de semana.
Sí, bueno, todas las noches, no especialmente los fines de semana, los fines de semana también, pero es todas las noches, de lunes a domingo, todas las noches, permanente. Permanente.
¿Os habéis puesto en contacto con el ayuntamiento?
Yo llevo 5 escritos enviados ya, todas las respuestas son las mismas. Lo sabemos, está yendo el SAMUR social, viendo a ver lo que se puede hacer. Yo entiendo que estas acciones llevan un tiempo y requieren un margen. El problema es que llevamos así más de un año y 4 meses. Entonces, claro, la paciencia se acaba agotando. Yo entiendo que esto lleva un proceso y yo no quiero que lo solucionen de hoy para mañana, pero lo que hace falta es que nos escuchen a los vecinos y que esto se erradique de una vez.
¿Usted también reside en uno de los...?
Sí, también soy vecino, sí.
Y, bueno, ¿cómo vive esta situación? Porque supongo que será bastante incómodo en su día a día.
Es incómodo, lo lamentable es que ya nos hemos acostumbrado, por desgracia, pero que no, hay que solucionarlo, porque no se puede ni tener las ventanas abiertas, y si se tienen, porque hay que aguantarle los insultos, el alboroto, las canciones, están con la radio puesta todo, que no sé de dónde saldrá la radio, ¿no? Pero canciones, cantando, bailando y gritando todos los días.
Estáis afectados en torno a unas 300, 350 personas, son las que residen más o menos en los bloques.
Más los bloques de ahí, más este de ahí, o sea, hay varios bloques afectados, sin duda, sí, somos mucha gente, lo que pasa es que no todo el mundo parece que quiere quejarse o quiere hacer pública la queja. Hay gente que tiene miedo, ¿eh? Porque a mí esta gente me ha amenazado de muerte. Yo alguna vez, viendo que llamaba a la policía y no hacía ningún efecto, he salido a la ventana a pedirles por favor que bajen la música, han empezado a llamarme hijo de puta, cabrón, baja aquí si te atreves. Este tipo de cosas, ven aquí que te vamos a rajar haciéndome este gesto, así, yo iba ahí haciendo así.
Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los vecinos denuncian, piden por favor al consistorio de la capital que tome medidas urgentes aquí en el barrio de Tetuán.
Muy bien, muchísimas gracias, María. Pues el caso es eso, que no sea un problema de convivencia entre vecinos y que hace falta pues tener un poquito de respeto por todo, por los demás, por su descanso, por la higiene, por todos estos asuntos. Y ahora vamos a emocionarnos.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Alguno dirá con eso de emocionarnos, ¿ha vuelto loca? Pues no, no me he vuelto loca. Es que a esta hora nosotros esperamos a Montse Martínez a su escuela de emociones, pero hoy, Montse, que además vienes hoy también muy bien acompañada, los últimos días, no hablas tanto de emociones como de seducción. Me encanta eso, ¿qué es eso?
Claro, es llegar a pellizcar las emociones para conquistar y seducir.
Ah, mira, eso claro. Seguro que hay mucha gente. Pero, ¿tú vas a dar una escuela de seducción ahora, estos días?
Sí, porque fijaros, yo garantizo, que en 3 meses, con el manual de instrucciones que vamos a aportar aquí, si nos aplicamos y hacemos los deberes, en 3 meses vamos a ser capaces de iniciar la conquista de quien nos propongamos.
Uy, yo no me lo
Otra
creo.
Cosa
no
es
me
mantenerla.
Lo creo, no. En ti tengo mucha fe, pero ya...
Otra cosa es mantener la conquista, vamos a ver. Yo digo conquistar, seducir. Luego ya, el tenerle...
¿Rematar?
Rematar, mantener y retener, eso vendrá en los próximos capítulos, ¿eh?
Vale.
Pero de momento vamos por el principio, ¿no?
Venga, pues son todo oídos.
En los distintos capítulos. Mira, para empezar vamos a posicionarnos en sobre todo las personas que nos cuesta encontrar pareja, que nos, las personas que nos gustan,
si
no
tú
nos
te la traes
caso.
Puesta a la pareja, que te claro. va a costar a ti, Ángel, dile algo.
Yo, bueno, pero yo me solidarizo con las personas que les cuesta mucho, que son tímidos, se sienten inseguros. Y yo creo que, mira, la seducción, ante todo, para enmarcar lo que vamos a hacer, es venderte. Saber venderte bien. Uh-huh. Y si no sabes venderte, pues obviamente no te compran.
Como si fueras un producto, una mercadería cualquiera.
Exactamente. A ver. Si lo vemos así, veréis cómo es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Qué es imprescindible para vender? Tener claro dos cosas en rasgos generales. Dos. Primero, ¿qué? Creer en el producto, ¿no? Uh-huh. Porque si tú no crees en tu producto, pues vaya tontería. Eso es lo que suele fallar la mayoría de las veces. No, creemos en nuestro producto. Y es que yo igual no puedo, ¿no? En nuestro producto, por dentro y por fuera, ¿vale? Luego, otra cuestión más es qué necesita esa persona. ¿Verdad que tú cuando quieres vender piensas qué necesidades tiene el cliente uh-huh. para adaptarme a él y satisfacer esas necesidades? Y entonces uh-huh. me va a comprar y le voy a fidelizar como cliente. Bien, pues eso mismo, vamos a pensar qué necesidades tiene esa persona en este momento. Esas son las dos claves importantes. Pero mira, para enmarcarlo, ¿qué te parece si hacemos una breve escena de la película Hitch? El especialista
vale,
en seducción.
El especialista en ligue es este, ¿vale? Venga, va.
De Will Smith.
De Will Smith.
¿Lo recordáis? Sí. Bueno, yo voy a hacer un poquito el papel de Will Smith, adaptado a coach, ¿no? Como si fuera una coach.
Está muy blanca y muy bajita, pero bueno.
Muy blanca y muy bajita en comparación del señor Will Smith. Pero bueno, aquí...
¿Y Ángel de qué hace?
Ángel va a hacer el personaje Albert, que es este personaje que le pedía ayuda para poder conquistar a Allegra Cole, que era la dueña del imperio este, ¿vale?
Pues venga.
Vamos allá. Hola, Albert. Espero que seas soltera, ¿eh? Porque yo no separo parejas.
Gracias por venir. No está casada. Creo que ha terminado una relación hace poco tiempo. ¿Hay algún problema? Porque si lo hay, pues lo dejamos, ¿eh? No me siento muy convencido de esto.
¿Por qué?
En mi vida he tenido malas experiencias. Bueno, alguna buena también, ¿eh? Pero sobre todo muy malas experiencias. Soy un hombre desesperado y busco una mujer para poder ser feliz por fin.
Bueno, tranquilo. A ver, háblame de ella.
Trabajo para ella.
¿Es tu jefa?
No. Bueno, sí. Es la dueña de la compañía. Y yo acabo de entrar a trabajar en la empresa. Soy el más nuevo.
Madre mía. ¿Y ella sabe que te gusta?
Uy, no. No.
¿Qué existes?
Pues, bueno... Ah, sí. Un día le dejé mi bolígrafo.
Fantástico. Oye... ¿No será Allegra Cole?
Sí.
¿Allegra Cole? Pero es el último novio que tuvo, creo que era casi dueño de media Suecia o algo así.
Da igual, porque no servía para nada.
Claro, claro.
Él no era lo bastante bueno para ella.
Por supuesto. Anda, qué ambicioso eres, ¿eh?
Y no te rías. ¿Crees que no he tratado de convencerme de que tengo que olvidarla? ¿Tú crees que no me di cuenta de que todo esto es ridículo? Pero no sé, pensé que tal vez con tu ayuda podría... ¿Sabes qué? Lamento haberte hecho perder el tiempo. Lo siento. Será mejor que lo dejemos.
Espera, Albert.
¿Alguna vez te has despertado pensando en la persona a la que amas, cuando convencido de que no la tendrás nunca, porque no te la mereces, y sin embargo quieres que sea feliz, aunque nunca viva contigo?
Estás como una cabra, ¿lo sabías?
Sí.
Excelente.
Pero...
Vamos a ver. Imagínate que yo te gusto.
Pero a mí me gusta Allegra.
Ay, he dicho imagina.
Ya, pero es que yo no puedo imaginármelo. Además, te acabo de conocer.
Ya lo sé. Solamente vamos a actuar para que yo pueda ver cómo te relacionas tú con las mujeres y así poder ayudarte mejor. Venga, imagina que entras en un bar y me ves allí a lo lejos, sola, guapa y atractiva, tomando un martini seco.
Sí.
¿Qué harías?
Nada. ¿Yo qué voy a hacer? Como mucho, mirar.
¿Se supone que te gusto?
Pues peor todavía.
Vamos, tú siéntete fuerte, seguro de ti mismo. Venga, pecho fuera, cabeza alta. Respira hondo y sonríe. Ahora avanzas hacia mí y dices...
Hola. Hola, ¿cómo te llamas?
Sara.
Pues yo no.
¿Cómo yo no?
Yo no me llamo Sara.
¡Ay, pero qué dices!
¡Ay, lo ves! Si es que me pongo nervioso y solo digo tonterías.
Vamos, venga, empecemos de nuevo. Pecho fuera.
Sí.
Cabeza alta. Respira hondo, sonríe y...
Disculpa. pero no he podido evitar darme cuenta de que tu copa está casi vacía y me he tomado la libertad de traerte otro martini.
Gracias.
Y debo mencionar que yo creo que tú vas a ser mi próxima novia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Me llamo... Sí.
Anda, como un transistor.
¡Qué graciosa!
Mira, Chief, yo valoro el esfuerzo que requiere cruzar la sala y venir aquí para iniciar una conversación así como por arte de magia. Y no te vayas a ofender.
Tienes unos ojos preciosos.
Gracias, mira, pero ahora escucha. No lo digo por ti, de verdad, no es nada personal, pero no me interesa. Y gracias por el cumplido, por la bebida y por haber venido.
De nada. Oye, ¿te gusta la comida china?
Mira, Chief, en serio, que no quiero ofenderte, pero gracias.
¿Siempre estás tan cerrada a conocer a alguien? Yo he hecho un esfuerzo, ahora te toca a ti.
La vida no es fácil.
¿Lo ves? Sé que no sirvo para esto. No sirvo, no puedo, no puedo.
Ay, vamos, vamos, tranquilo, respira. Vamos, despacio, respira. A ver, es mucho más fácil de lo que imaginas. Solo tienes que sentirse seguro de ti mismo y ser amable. Amable, ¿comprendes? A ver, ¿qué significa amable?
Amable, pues, amable.
Significa fácil de amar. Y eso es en lo que te tienes que convertir, en un ser fácil de amar.
Eso quisiera yo.
Ay, tenemos mucho trabajo por delante. ¿Estás dispuesto?
Bueno, yo...
¿Sabes quién fue Miguel Ángel?
Pues claro.
Pues yo soy Miguel Ángel y tú la Capilla Sixtina.
¿Qué dices?
Que voy a pintar el techo de la Capilla Sixtina. Vamos, que voy a hacer de ti una obra de arte. Bueno, una obra de arte. Al final lo consigue. ¿Por qué?
Porque... Es que he visto la película.
Claro, sin hacer spoiler, pero que...
No
que
voy a hacer spoiler, no voy a
que
hacer
se
spoiler.
Que se puede, se puede. Se puede porque él trabaja sobre todo su autoestima y vender bien tu producto y ser el mismo. Bien, así que si quieres, yo voy a dar ahora las 5 claves para conquistar las
Venga,
básicas.
Toma nota. Toma nota.
Vamos a ver. Primero, es saberte vender, lo que hemos comentado. Y eso consigue en convencer a la otra persona. Algo muy importante que le pasaba al personaje, a Albert, es que decía, necesito una pareja para poder ser por fin feliz. Claro, si tenemos esa mentalidad, estamos desde la carencia, decimos, necesitamos, vendemos necesidad. Y las personas huyen de la gente que van necesitados. Sí,
porque
por la
te
vida.
Parece que te va a coger energía, en vez de dártela, ¿verdad?, que te la va a quitar.
Claro, entonces nosotros tenemos que vender un producto. Si vendemos un producto, tenemos que dar. Es decir, yo tengo mucho que ofrecer. Y te voy a ofrecer todo esto que soy yo.
Me encanta, Monse, como...
Claro, la persona. Eso es cambiar la actitud, primero uno, para poder cambiar la de los demás. Así que, primero, hay que saber vender. Cambiar la actitud del otro significa convencer. Cuidado, yo quiero un compromiso de todos los oyentes y de todos los que estamos aquí de que esto no lo vamos a utilizar para el lado oscuro. Porque el lado oscuro significa manipular.
No, no, no.
Así que lo vamos a hacer para conquistar, pero desde el bien, ¿vale?
Lo que pasa es que hay una cosa en lo que has dicho, Monse, pequeño inciso, que dices, adaptarnos a las necesidades del cliente. El problema es que el producto es el que hay. O sea, si tú te vendes tú, pues tú eres lo que eres. Entonces, si tú te intentas adaptar, al final estás, entre comillas, engañando, ¿no? Porque ya no... Si te adaptas...
Claro, está un límite. Yo siempre recomiendo que haya una compatibilidad de un 60% como mínimo.
Bueno, ¿y eso cómo se sabe?
Esa es otra de las patas veremos.
Es que me adelanto,
Es una de las cosas importantes. Saberlo, pues ahora veremos cómo.
Venga, va.
Porque si no, no tiene futuro. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Que vamos a sufrir mucho. Entonces, lo primero sería cambiar la actitud, como decía, del otro, convencerle de que yo soy la persona que busca y que necesita, que soy lo mejor para él, ¿verdad? Bien, entonces, para cambiar la actitud de una persona, primero, tenemos que trabajar con tres patas importantes. La primera, la información. Es decir, ¿qué puedo ofrecerte yo? Porque no se trata de engañar a nadie, simplemente yo soy todo esto, todo lo bueno que tengo, yo lo tengo que poner encima de la mesa. Claro, luego saldrá lo malo y ahí viene luego la otra etapa de mantener, ¿no? Pero de momento lo bueno,
Venga,
todo
vamos.
Lo bueno. Las cosas que tenemos en común, cómo podemos estar. Después, la segunda pata es experiencias, generar buenas experiencias. Cada vez que yo tenga un contacto con esa persona, tiene que tener una experiencia lo suficientemente agradable y buena como para querer volver a repetir.
Claro.
Eso, imprescindible. Como sea mala, ya estamos paso atrás. Y por último, dar motivaciones.
¿Y eso cómo se hace?
Pues hombre, pueden ser tipo sexual, por ejemplo, o también pueden ser motivaciones de cómo podría ser su vida conmigo, qué le puedo yo aportar a esta persona.
O intelectuales, que le plantees un reto y que, ¿no?
Claro, te puede aportar estabilidad, incluso emocional, puede ser intelectual o emocional. Puede aportarte estabilidad emocional, puede aportarte ilusión, motivación, que cada día sea distinto, creatividad, en fin, motivaciones que puedan encajar con las necesidades de esa persona. A eso me refería, sobre todo, ¿no? Así que dando información, generando buenas experiencias y generando motivaciones, yo cambio la actitud de esa persona hacia mí. Y cada contacto que yo tenga con esa persona, cada vez va a querer tener más contacto conmigo y volver a quedar con ella. Ese es el proceso de la conquista. Uh-huh. Por eso es importante conseguir la primera cita, que te den la oportunidad. ¿Vale? Eso sería importante. Bien. Lo que
ahí estás desechando una cosa que yo creo que Ángel participa también, porque seguro que tienes algo que apartar tú como hombre. O
claro, claro.
Que es el atractivo físico.
Claro.
Si no hay atractivo físico, ¿se puede conseguir seducir o...? Yo no te digo que haya que ser guapo o feo. Te digo ser atractivo, o sea, tener o sentir química. Un atractivo físico, exacto, por la otra persona. Si no, está más complicado.
Fijaros,
¿no?
Pero el atractivo...
O tú eres capaz de luchar incluso y vencer la falta de atractivo físico para conquistar.
Mira, vamos a hablar un día, lo vamos a dedicar la sección a que la atracción está en el cerebro. ¿Por qué? Fijaros que voy a poner un ejemplo, una anécdota que a mí me ha pasado. Yo tengo una amiga que es guapa, modelo, estupenda, guapísima, y ella me decía, no encuentro pareja, y es porque normalmente no se acercan a mí la gente interesante, se me acercan cuatro tontacos, así decía ella, cuatro tontacos, que a mí no me aportan nada, entonces no voy a estar sola siempre. Hasta que un día, que teníamos una cena, me dice, voy acompañada. Claro, ¿qué te esperas que venga acompañada a una señora de éxito, guapo,
un macizorro?
Porque esa es una creencia que todos tenemos. Uh-huh. Aunque conscientes no tengamos ese prejuicio, pero inconscientemente lo tenemos. Y llega con un señor que no se parecía en nada al estereotipo que podíamos pensar. Caray. Bueno, siempre sabéis que la cena transcurre normal. A mí me parece una persona fascinante, pero siempre hay un tonto en el grupo, ¿no? Mete patas. Y cuando ella se va un momento al baño, se sienta al lado del chico y le dice, oye, ¿tú cómo has conseguido conquistar a esta pedazo de mujer, ¿no? Y le dice, ¿por? Una palabra, ¿por? Y le contesta, el metepata sigue, ¿no? Dice, hombre, porque es guapa, inteligente, triunfadora. Y le contesta, ¿y yo? O sea, tres palabras bastaron
para
quedar claro. ¿Sabéis qué pasó cuando se fueron? La primera frase que dijimos todos, pues no es tan feo. Y cada vez que luego lo hemos visto, resulta que le ves más alto, más guapo y más inteligente y más gracioso. ¿Por qué? Porque es una persona con autoestima alta, que cree en su producto. Uh-huh. Y ella le aporta eso y siguen juntos. Entonces, este es un gran ejemplo de que todo lo demás puede ayudarnos a minimizar el hecho del físico. Por ejemplo,
a las pruebas me remito, claro.
A las pruebas se remite.
Además, si tienen curiosidad, que vamos, no es tan feo, como dice.
Para nada,
pero si tienen curiosidad, estamos en streaming, entren en la página de Onda Madrid y nos ven, porque tampoco, que le estás poniendo al pobre.
Que quiero decir, que podemos enriquecernos. Tenemos que saber primero que el producto que tenemos y cómo lo vendemos, podemos vender mejor y adornar, por supuesto. Ahí está el tema de la autoestima arriba. Bien, yo hablaba un poco también de la compatibilidad, es decir, que antes hablábamos, vamos a ver, los gustos, los principios, sobre todo de las personas, son importantísimos. A ver, si por ejemplo Ángel, que es mi pareja, fuera un ladrón a sueldo, obviamente, por mucho que hubiera atracción y tal, yo no podría estar con una persona así, porque mis principios morales no tienen nada que ver con los suyos, se entrarían en conflicto. Eso ya hay que descartarlo de entrada. Como mínimo, ya me he ido a un extremo para entenderlo mejor. Uh-huh. Pero tenemos que tener aficiones comunes, pensar y sentir las dos cosas. Pensar y sentir de la misma manera ante la familia, ante los amigos, ante muchas cosas de la vida que para nosotros sean importantes. Eso lo tenemos que chequear. Uno sale con las personas para conocerlas.
Oye, a lo mejor en mitad de la empresa esta de estar seduciendo te das cuenta de que no te interesa la persona, ¿no?
Eso, ahí va a ir. Muy bien. Claro, yo tengo que vender mi producto, estoy generando esa necesidad y una actitud proactiva para cada vez que quiera estar más conmigo, pero resulta que a lo mejor en estas yo me doy cuenta de que no somos para nada compatibles y que no me interesa. Y ahí se produce la decepción. Por muy enamorado que uno esté, igual se da cuenta que solo es atracción física porque luego, poco a poco, empieza a bajar porque pueden más los principios. Por eso la seducción está en la mente. Ese sería el primer punto. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar todo esto. Interesante hacer un mapa de la persona. ¿En qué momento está esta persona? Uh-huh. Porque eso normalmente no nos fijamos. el mapa o el timing, que llaman los americanos. Tenemos que hacer un mapa de en qué momento está. Acaba de terminar una relación.
Sí, que a lo mejor no es el mejor momento.
Tiene problemas en el trabajo, está súper estresado o estresada. Habrá que tener eso en cuenta y no empezar, iniciar. Hay que esperar, hay que tener calma. Pero fijaros que hay un estudio muy interesante. No es lo mismo en los hombres que en las mujeres. Cuando las mujeres tienen un mal timing, o sea, una mala situación por trabajo, por estrés o emocional, tienen capacidad de discernir si un hombre le puede interesar o no. Incluso el apoyo de ese hombre puede ser interesante y puede generar vínculo y puede ir a favor. En cambio, cuando un hombre está estresado, agobiado o con un problema emocional, es mejor alejarse.
Se bloquea, ¿no?
Darle espacio, porque el hombre generalmente ahí necesita su espacio. Funcionamos diferente. Y esto lo tenemos que saber. Así que, chicas, que tendemos a agobiar, porque pensamos que los hombres funcionan igual que nosotras, no funcionan igual que nosotras. Necesitan su tiempo y su espacio para poder reaccionar. Y eso hay que darlo. Si no, igual vamos a destruir algo que podría tener un futuro.
Bueno, está planteado. De todas maneras, esto de la escuela de seducción yo creo que da para varios días.
Uy,
¿no?
Para muchos. Muchos.
Nos vamos a quedar con esos tres pasos importantes. Repásalos así rápido.
Mira,
vender el producto, conocerlo y venderlo bien.
Exactamente.
Y creérnoslo, que somos nosotros.
Exactamente. Todo lo bueno que tenemos, cambiar la actitud del otro, dando información, generando buenas experiencias en cada contacto que tengamos y dando motivaciones y luego haciendo un mapa de qué situación tiene esa persona. Ahora que tenemos redes sociales, también ahí podemos saber mucho de cómo está esa persona a nivel personal, profesional y emocional.
Bueno, pues el capítulo 1 de la Escuela de Seducción
ahí
está
estamos.
Aquí ya los apuntes. Bien, bien. La semana que viene seguimos.
¿Puedo poner una tarea?
Sí.
Mira, pues la tarea que yo voy a poner es la siguiente, para tener deberes. Si te cuesta acercarte a la persona que te gusta, porque eres tímido, primero, ponte los deberes que cada día acercarte a una persona y saludarla que no conoces de nada, que no te guste nada, no te gusta nada, ¿vale? Con lo cual te va a influir menos, te va a imponer menos. No te gusta nada, te acercas y rompes el hielo. Después, con personas que te gustan un poquito. Y luego con personas que te gusten más, así poco a poco. Después de eso, de un mes haciendo este ejercicio, podrás enfrentarte, acercarte a hablar a la persona que te gusta. Mira, para que no te pase lo que le ha pasado a Ángel antes.
Está bien.
Me está cambiando la vida.
Pues Ángel Cercós, Montse Martínez, muchísimas gracias. No hace falta, eso pueden ir ensayándolo un mes, pero no hay que esperar tanto para que vuelva Montse. La semana que viene la tenemos aquí otra vez con el segundo capítulo de esa escuela de seducción que se ha inventado.
Ahí estamos, escuela de seducción.
Bueno, como triunfes, Montse, te veo, vamos.
Estoy intentando seducir yo también a nuestros oyentes y a todos vosotros.
Me recuerda a Tom Cruise en Magnolia, ¿te acuerdas?
Hay que sí. Ahí. Muy bien.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar un poquito de música. Tiempo de la música en Buenos Días, Madrid.
Siempre que por aquí paso, miro para sacar valle. Por aquí paso, miro por esta carballera. Entro a casa que lo medio convertida es en hedrera. Entro a casa que lo medio convertida es en hedrera. Y alenda que en la casa se hija vivir una nena. Y alenda que en la casa se hija vivir una nena. Que subí
Oímos la música y escuchamos la voz de Sergio Martín Romo, que es quien nos trae todos los días estos descubrimientos, para muchos descubrimientos, para otros recuerdos, porque esta música no está, pero el grupo que hay detrás sí que tiene muchos años.
Mucha historia, decanos de la música gallega, de la música folclórica gallega, pioneros abriendo caminos a las siguientes generaciones y grupos, es Brad. Nos vamos a rodear gracias a su nuevo trabajo que presentan hoy en directo en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, para celebrar que cumplen 37 años ya en el mundo de la música.
Que habrá gente escuchándonos que ni los tenga.
Es verdad, es verdad. Pues nos rodeamos, gracias a sus nuevas canciones, sus nuevos temas, de meigas, brujas, druidas, hogueras, de tradición y sobre todo mitos celtas de las tierras gallegas.
Y a mí me encanta el nombre, Ensebre, porque es una palabra muy gallega. Yo no soy gallega, pero he estado muchas veces en Galicia. Y cuando te explican por primera vez lo que es Ensebre, ¿verdad? Sí, explícalo, ya que estamos el hoy.
Es un tanto complicado, pero porque la definición sería como algo con mucha raíz gallega, que algo que nace de la propia tierra, ¿no?
Muy telúrico, auténtico,
sí,
¿verdad?
Muy telúrico, ¿no?
Eloy Caldeiro, auténtico, alma mater de Brad, fundador de la banda. Digo, al frente de la banda y nunca mejor dicho, porque, por ejemplo, si uno se acerca al concierto de esta noche, estarás tú en la batería al frente, es decir, la batería por delante del resto de la formación, sí. Que esto no es habitual verlo en ni las bandas de rock ni en cualquier tipo de formación musical.
No, porque yo siempre me rebelé porque el batería tiene que estar detrás y porque encima estamos sentados. Lo lógico es que estén los guitarristas detrás, que se les ve
la cabeza delante. Esto es como los porteros en las fotos de los equipos de fútbol, ¿no? Claro.
Esta, la cuestión es que al tener la voz yo como cantante, bueno, pues no es que esté delante, estamos más o menos en fila, en un círculo, pero y luego tiene una ventaja, que si te tiran tomates, te puedes escapar detrás de la batería.
Al frente, como decimos, tocando la batería Begoña, pero también cantando, ¿verdad? Hubo un momento en que, Eloy, tú dijiste, esto hay que poner letra y hay que cantar.
Sí, y este grupo viene de uno anterior que tocábamos en el Johnny por los años 70, de rock progresivo gallego.
Llamaba... ¿Vosotros sois de Vigo?
De Lugo.
Ah, de Lugo, de Lugo. De Lugo.
Bueno, en realidad, ahora mismo, de Lugo somos dos, uno de Coruña, dos de Ourense y uno de Pontevedra, o sea, que de Vigo.
También estáis representados.
Sí.
Estáis
ahora sí que es un grupo gallego, ¿no? Pero siempre éramos de Lugo. Ahora ya desde todo el país. Y teníamos ese grupo a finales de los 70 y en los 80 cambié, lo pasé al folk, algunas de las canciones que teníamos las rehice para adaptarlas al folk del rock. Y no cantábamos hasta el 99, que sí con el anterior grupo cantábamos, y en el 99 dije, bueno, vamos a cambiar un poco la historia, ya no quedaba ninguno de los que empezaran conmigo, ¿no? De los originales, dije, es el momento de darle...
Ahora que no se me va a quejar nadie.
Efectivamente, ahora es la vía, ¿no? Y fue cuando volvimos a eso, bueno, y ahí estamos, desde el 99, que hicimos esos 8 discos.
Bueno, en el Johnny, 12. Lugar mítico.
Absolutamente.
De aquí de nuestro Madrid, venís para tocar, ¿cómo ha ido cambiando el acercamiento de la población de los madrileños, por ejemplo, a la música que nos traía desde Galicia?
Vamos a ver, en aquellos momentos, en los 80, Brad tocaba muchísimo, tocábamos casi todos los San Isidros, en las Vistillas, en la Plaza Mayor, pero hoy fuimos el primer grupo que tocó con guitarras eléctricas y baterías en el Teatro Real. Tocábamos en Nicolás Salmerón, en el Centro Cultural de la Villa. Nos pasábamos aquí parte del tiempo tocando en Madrid, porque tenía mucho éxito en aquel momento, sobre todo por una cuestión. En aquel momento solo había dos canales de televisión en España, que era la 1 y la 2.
No, la 2 no, el UHF, pero es la 2. En aquella época era el UHF, que además se hundía el botón.
Y claro, cuando salía tenías un share del 93%, 95%, y tenemos tocado en sitios insólitos, y dije, pero nadie tiene... Yo me acuerdo una vez en Murcia, en un pueblo de Murcia, allá perdido en la sierra, y dices, ¿cómo es posible? La televisión, ¿no? Esa es la cuestión.
¿Habéis hecho algún tipo de conjuro para celebrar que este disco-libro, porque es disco-libro, que también es un lujo editarlo así, para celebrar los 37 años para el concierto de esta noche, bueno, en una noche que estamos teniendo mágicas con la luna también, que no sé si influye esto también para...
Sí, siempre a los lunáticos nos influye la luna, ¿no? Pero sí es verdad que ese esoterismo, esa magia que desprende los mitos en Galicia, la propia imagen del país, verde, nieblas y tal, bueno, lleva un poco a esa cuestión de druidas, de magia.
Es una música muy evocadora, sí. Y además quizá por eso también se ha utilizado, decía lo de la tele, para series, para ambientar también, ¿no? Ahí sí, habéis hecho bastantes cosas.
Sí, hicimos cosas para películas, hicimos para series de televisión. Yo soy productor de televisión, con lo cual, en vez de contratar a terceros músicos, me lo hago yo mismo, que me ahorro su dinero. Que en un momento tan crítico como este de la música, bueno, pues todo es bueno, ¿no?
Pero que es como una fotografía, me refiero.
Sí, sí, música, sí, ¿verdad? Desde el punto de vista, si te evoca...
Te imaginas un paisaje...
Sí, 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 o sea, si has leído algo de tema de magia, de libros gallegos, poesía y tal, y conoces un poco a Galicia, como dices que es tu caso, te lleva rápidamente a esos paisajes de ensoñación, ¿no? Uh-huh. Las rías, todo eso.
Ajá. Y entre esos paisajes nos podemos encontrar meigas, brujas...
Sí, muchas veces que hablamos de estas cuestiones, no es tan raro que apareciesen figuras. Mi abuelo, por ejemplo, juraba que había visto la Santa Compaña, que es esa procesión, una de las canciones sí, sí. que va ahí.
Hay canción dedicada
sí,
a Santa Compaña.
Claro, que es una procesión de muertos que pasaba por las casas donde
se iba a morir. Está acordando del bosque animado.
Sí, pues, claro, efectivamente. Si tú lees ese libro y escuchas esta música, pues ahí te conecta mucho, ¿no?
Ay, que viene.
Sí, este es el viene. Esto tiene una historia muy terrible, porque en realidad es una maldición hecha.
Vamos a escuchar un poco.
La percusión es que tiene sí, mucho de maldición para meterse.
Sí, es como pasos.
Es un pandero con mucha reverb para que suene así como en el fondo del alma, ¿no? Es un amodo del muro de Pink Floyd en gallego.
Qué bonito. El pandero tradicional, pandero cuadrado, ¿qué tipo de pandero?
Sí, yo utilizo el pandero, el cuadrado, tradicional.
Cuadrado, ¿no?
En Galicia el tradicional es el cuadrado, pero bueno, también utilizamos botellas de agua. Antes se tocaba con botellas de anís, que era lo que había en las casas, pero ahora lo que hay son botellas de agua. Y utilizamos también un instrumento de percusión que es el udum africano, el boran de la música irlandesa. También tamboril, típico tamboril de los gaiteros, o sea, todo tipo. Galicia es muy rico en percusión, ¿no?
Bueno, Galicia es rico en percusión y vosotros además es que habéis ido cogiendo porque habéis hecho folk siempre, pero no solamente folk gallego, me refiero, habéis estado abiertos sí, a otras influencias de otro tipo de músicas tradicionales.
Sí, yo creo, es así, la cultura está hecha de sustratos, o sea, no hay nada que sea un tótem que viene desde los inicios de los tiempos y aparece, todo está contaminado. Nosotros mezclamos la música gallega con la música del Magreb, con la música del centro de África, con el flamenco, con el pop, con el rock, con la bossa nova. Y el anterior disco, Codex, que hicimos con mezclando la música flamenca con la música celta y gallega, te quedas sorprendido, parece tan distante, ¿no? Pues cuando empiezas a trabajar con ella, hay fluidez.
Mucho más nexos,
sí, esa,
¿no?
Sí, sí, y esa permeabilidad de que da la música, ¿no?
Todo gracias a una gran labor de investigación que hay detrás de cada trabajo, que nos lleva siempre al origen, podríamos decir, el hoy, que son las cocinas de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas, es decir, el cacharreo, ¿verdad? De ahí viene la sonoridad de la música folclórica, de la historia de la música de cualquier región o lugar de España.
Sí, sí, y de España y del mundo, ¿no? Porque en realidad, ¿qué tenías? La voz y algo para dar
para ritmo.
La sartén, ¿no?
Un par de cucharas, cualquier cosa que tuvieses a mano. Eso, ahí empezó la música, la gaita y las guitarras y tal, es una cosa mucho más moderna, pero la cuestión era mujeres, sobre todo que cantaban eran mujeres porque hacían estos trabajos duros de horas, pues sacando el maíz o cosiendo o haciendo mantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso, cantaban y se acompañaban de cosas, e incluso había momentos que también los propios con panderetas cantaban ellas, pero normalmente la labor del canto es un canto más de mujeres para la diversión y después hay el otro canto que es el de trabajo y el de labor, que lo hacen más los hombres que trabajaban.
Que es para llevar un ritmo y no cansarse,
claro, para
tanto,
no cansar, ¿no? Es un poco entrar en ese trance, ¿no?
Oye, no, repite otra vez, ¿cuándo se presenta el disco? ¿Quién
hoy
quiera
mismo
verlo?
Concierto
¿hoy y dónde?
Hoy, en la Galileo Galilei, ¿qué nos vamos a encontrar allí?
Pues nos vamos a encontrar que tocaremos bastantes canciones de este disco, pero haremos también un pequeño recorrido por algunos temas emblemáticos del grupo, de los que grabamos aquí en Madrid en el año 82, allá en la Avenida América, en los estudios Philips ya desaparecidos, hasta temas que grabamos en Lisboa. O sea, un poco un recorrido por esa, aunque básicamente es el disco. Estamos preparando ya el de los 40 años y ahí sí que haremos ya un gran recorrido. Serán conciertos más largos, de dos horas y media. Pero ahora venimos ahí porque además hace mucho tiempo todo el mundo me dice que no podemos tardar 7 u 8 años porque la gente se despista. Si es que desapareció el grupo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tocamos bastante en Galicia, sí, y tenemos el circuito de Europa. que con la música celta, Irlanda, Bretaña, los festivales, bueno, pues por ahí pues la música gallega tiene un gran escaparate y posibilidades de conciertos, ¿no?
Pues todas nuestras energías positivas.
Pues sí.
Claro, ¿no?
Y vamos a sonarlo, a dejarlo que suene un poquito más, porque hoy es cerca de la una, tú te tienes que preparar, por cierto. ¿Tienes alguna manía antes de
No tengo ninguna.
¿Subirte al escenario?
Mi plan es siempre tomarme un par de copas de vino.
Muy buen plan.
¿Denominación de origen?
En Galicia y aquí Rioja.
¿Tienes Rías Baixas? No, claro. Pero allí también.
Aquí de Madrid,
pero,
también.
Claro, pero tinto, bueno, tinto Valerra, de Amandi, venga. Y todo eso.
Bueno, pues eso, tómense un vino o no, hagan lo que les apetezca, quédense si quieren porque vamos a seguir, nosotros ya no, pero nuestro compañero José María del Toro está ya preparado para traerles toda la información deportiva aquí a la una y nosotros si quieren, que se lo agradeceremos mucho, estaremos aquí preparados a las 8 para darles toda la información y esperemos que también entretenerles. Que tengan buen día, hasta mañana.